otra vez en este programa en el futuro, pero me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles
Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, estamos comenzando esta nueva edición de Recuento Informativo, la revista noticiosa que compartimos cada día con todos ustedes, donde quiera que se encuentren. En nombre del ingeniero Jorge Trilla en la producción general y a las voces informativas Yolanda Esteban y Paul Sfeir, les damos la más cordial bienvenida. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al miércoles 16 de abril y damos inicio de inmediato al detalle de las noticias. Está demostrado que desmontar un régimen no es tarea fácil. Cuba completa más de 60 años con una dictadura enquistada en el poder que ha llevado al pueblo de la isla a la pobreza bajo un esquema de oportunidades solo para quienes integran la élite del régimen comunista imperante. En ese contexto, organizaciones como el Directorio Democrático Cubano demuestran que a pesar de que no se ha logrado el regreso de la democracia y las libertades a la Isla Mayor, en las Antillas, hay una resistencia tanto dentro como fuera del país. La publicación de prensa estadounidense Diario Las Américas entrevistó al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, quien describe cómo fueron los inicios de esa institución, sus ideales, proceso de fortalecimiento y el compendio de estrategias que han prodigado solidez a los objetivos de este reconocido activista. Asociaciones que conforman el directorio y su equipo de trabajo. Al doctor Orlando Gutiérrez Boronat se le propusieron varias preguntas, las cuales compartimos con ustedes a continuación, por supuesto con sus respuestas. ¿Cómo nace el Directorio Democrático Cubano? El directorio surgió porque en aquel momento, hacia finales de los años 1980, surgió una serie de organizaciones estudiantiles como la Federación de Estudiantes Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, la Federación de Estudiantes Cubanos de la Universidad de Miami y otros grupos en varios lugares de Estados Unidos y el mundo. Y también existían grupos integrados por jóvenes que estaban por vía del teatro y de diferentes actividades proyectando su identidad y su sentimiento cubanos. Eran momentos en los cuales comenzaba a temblar el bloque comunista de Europa Oriental. La Unión Soviética estaba cediendo a la resistencia en Polonia y en otros países, y pensábamos que se acercaba el momento para Cuba. Entonces, de una agrupación que se llamaba Jóvenes Cubanos Libres, que integraba a diferentes grupos estudiantiles y culturales, surgió la iniciativa de hacer un gran congreso de jóvenes para responder ante la coyuntura tan importante que se vivía entonces en torno a Cuba. De ahí la siguiente pregunta. En los inicios de esta organización y con el despertar de los jóvenes cubanos en el exilio, ¿cuál fue la reacción del régimen comunista de la isla? El régimen estaba en una fase de debilidad muy grande y estaba intentando sobrevivir porque estaba desapareciendo su gran subsidio soviético. El régimen dentro de Cuba reprimió fuertemente a los jóvenes disidentes que estaban surgiendo, y fuera de Cuba trataban de confundir y captar a la juventud exiliada con promesas de viajes y reencuentros culturales con la isla. Y creo que nosotros definimos una línea de lucha contra la dictadura comunista de no aceptar ningún tipo de acercamiento con el régimen, sino en insistir en la libertad y la democracia. Luego le formulan la siguiente pregunta. Han sido muchas las organizaciones anticastristas que han surgido durante más de 6 décadas de totalitarismo en Cuba. ¿Cómo fue fortaleciendo y tomando solidez el directorio? Se fue solidificando a través de una estructura muy fuerte de formación de sus miembros, con mucho tiempo dedicado al pensamiento político, a entender lo que sucedió en Cuba, a crear instrumentos de educación y cultura entre nosotros para poder desarrollar un pensamiento propio de la organización. Eso es lo más importante, el pensamiento del directorio, entender la realidad cubana y la coherencia que tiene ese pensamiento por la cantidad de tiempo que le dedicamos a formarnos. Éramos jóvenes estudiando y trabajando a tiempo completo. Sin embargo, los viernes y sábados los dedicábamos a ese trabajo de formación. Lo segundo fue planificar una estrategia, tener una idea muy clara de a dónde se iba y dónde estaban las prioridades estratégicas y caminar en esa dirección. Y ese camino de pensamiento y acción fue atrayendo a gente muy valiosa. La clave fue tener un pensamiento propio, un pensamiento basado en la semilla cristiana y en la percepción de la historia de Cuba que se ajustaba a la realidad. ¿Cuáles son los agentes? Son los hermanos que han caído antes de ver la libertad. Tanto los hermanos que masacraron en espacio aéreo internacional el 24 de febrero de 1996, entre ellos un miembro del directorio, Mario de la Peña, pero también muchos otros, incluso de otros países, que se han unido a nuestra causa. Sabemos que aún no hemos triunfado. El gran logro es que seguimos luchando. ¿Y cómo cree usted que se puede conseguir la democracia en Cuba? Tiene que ser un movimiento del pueblo cubano dentro y fuera de la isla. Hemos estado muy cerca de eso en muchas ocasiones. Nuestra tesis ha sido la resistencia civil dentro de Cuba, contribuir a esta resistencia que ha surgido autónoma y autóctonamente dentro de Cuba y que ha pagado un gran precio por la libertad. Hay que fortalecer y hermanar a esa resistencia interna con el exilio patriótico que nunca ha descansado en la lucha y busca la mayor solidaridad internacional en diferentes países del mundo, especialmente en nuestra América Latina, para esa lucha. Otro paso es buscar las sanciones que ahoguen económica y políticamente a ese régimen para darle un respiro al pueblo cubano. ¿Qué es el Directorio Democrático Cubano? El Directorio Democrático Cubano es una de las principales organizaciones del exilio cubano, enfocada en la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. La organización surgió en 1990 en el marco del Congreso Internacional de Jóvenes Cubanos por una Cuba Libre, como expresión de compromiso y deber de una nueva generación del exilio cubano, con la decisión de aportar a la recuperación de los derechos en Cuba. La fe y la doctrina cristiana han sido una fuerte influencia en el directorio. La organización se ha ido transformando en un movimiento. Cientos de cubanos han estado activos dentro de la institución, dentro y fuera de la isla. El Directorio Democrático Cubano nació con la intención de mantener y contribuir a la tradición democrática y patriótica cubana. Al escoger el nombre de directorio, sus fundadores se enlazaron con la tradición de los directorios de la historia de Cuba que, en los años 1927, 1933, 1955 y 1960, encabezaron luchas por la libertad política frente a distintas dictaduras. La prioridad del Directorio Democrático Cubano ha radicado en unir a una nación fragmentada por un Estado totalitario para permanecer en el poder. Uno de los grandes logros del Directorio Democrático Cubano es el Acuerdo por la Democracia en Cuba, que se convirtió en iniciativa permanente de la oposición y consiste en 10 puntos fundamentales de consenso sobre la transición hacia la democracia en Cuba. Radio República hace parte del Directorio Democrático Cubano, una estación que burla las restricciones del régimen comunista castrista y lleva un mensaje de unión y libertad a los cubanos. Entrevista realizada por el diario Las Américas al doctor Orlando Gutiérrez Boronat en relación a la conmemoración de los 30 años de existencia con un ideal de lucha por lograr el restablecimiento de la democracia en Cuba.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9,490 kilohercios de la banda de 31 metros de lunes a domingo a las 9 de la noche.
También pueden escuchar a Radio República en la frecuencia de los 5,800 kilohercios de la banda de 49 metros de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Radio República, siempre junto al pueblo cubano.
Porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Al Barcelona se le acabó la racha de triunfos en la ida de cuartos de final de la Champions en su visita a Borussia Dortmund, donde cayó 3-1. Aún así, el Barça hizo valer el 4-0 de la ida y jugará por primera vez, después de 6 años, las semifinales de la competencia. Pero todo ello después de pasar un mal rato en Alemania, entre descuidado y desconcentrado. A los 11 minutos marcó el Borussia de penalti, tuvo suerte el Barça de alcanzar el descanso, perdiendo solo por la mínima. Y la tuvo también de que el equipo alemán, con 2-0 a su favor, se clavara al minuto 54 un autogol. Luego al 76, el Borussia marcó su tercer gol, que no le alcanzó, quedando el acumulado 5-3 a favor de Barcelona, que ahora espera por el vencedor de la serie entre el Bayern Múnich y el Inter Milán. Y amigos, otro que perdió en la vuelta fue el Paris Saint-Germain, vencido 3-2 por el Aston Villa, pero el equipo francés se metió entre los 4 mejores de la Champions gracias al 3-1 conseguido en la ida en París. Paris Saint-Germain se quedó con esta serie luego de mostrar un poder ofensivo amenazante, pero una defensa que dejó dudas, y se medirá ante el vencedor del cruce entre Arsenal y Real Madrid. Y nos vamos a las Grandes Ligas. El dominicano Jason Domínguez se fue de 3-3 y en la sexta entrada conectó un doble con bases llenas para impulsar 3 carreras que dieron la ventaja a los Yankees, que finalmente ganaron el martes 4-2 a los Reales de Kansas City. Los de New York borraron una desventaja de 2-0 en esa sexta entrada, marcando sus 4 carreras, ayudados por 3 boletos consecutivos con 2 outs. El abridor por los Yankees, Max Fried, ponchó a 7 innings y 2/3 para su tercera victoria sin derrotas. El relevista Luke Weaver retiró al venezolano Michael García con 2 corredores en base para terminar la 7ª entrada y puso out a los 4 bateadores que enfrentó, mientras que Devin Williams trabajó una 9ª entrada perfecta para su 3er salvamento. Michael Wacha, que estaba trabajando una blanqueada de 4 hits, cargó con la derrota, su 3ra sin triunfos aún. Los Reales perdieron por 4ª vez en los últimos 5 juegos. Y en otros resultados del martes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a los Rays 7-4, Guardianes a Orioles 6-3, Atléticos a Medias Blancas 12-3 y Rangers a Los Angelinos 4-0. En la Liga Nacional, Cascabeles vapulearon a los Marlins 10-4, Phillies vencieron a Gigantes 6-4, Nacionales a Piratas 3-0, Cachorros a los Padres 2-1 y los Dodgers a los Rockies 6-2. En partidos de interligas, Rojos vencieron a Marineros 8-4, Astros a Cardenales 2-0, Mellizos a los Mets 6-3, Cerveceros a Tigres 5-0 y los Azulejos a los Bravos 6-3. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva regresamos a las noticias de Cuba. La agudización de los apagones mantiene paralizada la vida en las zonas rurales de Cuba. Así aseguraron varios residentes en el campo. Desde la comunidad rural de San Diego de los Baños, en Los Palacios, Pinar del Río, Katia Hernández Torres dijo que las mujeres llevan la peor parte de esta crisis. En Las Caobas, en Vista Alegre, esto es una zona aquí más intrincada, más rural, y estos apagones están catastróficos. La mujer rural en el campo, ya allí sí no hay nada. Tienen que ir al río a sacar la pipa de agua, el río contaminado, y ya te digo, la mayoría de ellas no mandan a los niños a la escuela, dijo Hernández Torres. No se puede producir el poquito de pan en las panaderías porque no tienen ni siquiera las reservas de combustible para poder poner sus plantas. Entonces es difícil, es duro, es desgarrador, opinó la activista de la Flamur. El agricultor Emiliano González, desde la zona del Horno, en la cercanía de Bayamo, en la provincia de Granma, señaló que están totalmente desabastecidos y las afectaciones en el campo por los cortes eléctricos y la falta de combustible son graves. Hay zonas acá en el oriente de Cuba donde han quitado la luz 24 horas. En realidad los apagones son cada vez más extensos y cada vez más frecuentes, afirmó el campesino. Vladimir Ríos Cruz contó que en la cooperativa agropecuaria de Arroyo Blanco en Jatibonico, Santi Espíritu, básicamente se han perdido las producciones por falta de regadío. En la zona de Arroyo Blanco solamente viene la corriente 2 horas en 24 horas, afirmó. Cerca de donde nosotros vivimos hay cooperativas que tienen caña y esa caña se riega evidentemente con corriente. No, olvídate de eso, no es posible, aseguró Ríos Cruz. Por su parte, Lady Tavares, que reside en las márgenes de la ciudad de Camagüey, donde el servicio eléctrico lo han puesto a veces, solamente dura 1 hora. Entre 14 y 18 horas, a veces la ponen 2 horas y la quitan, la han puesto 1 hora nada más. Se trata de hacer una sola comida, se enciende con plásticos, con lo que se puede encender, y si no hay carbón, pues con leña, dijo la activista. Miguel Ángel López Herrera vive en la periferia de la ciudad de Guantánamo, donde hay escasez de agua por falta de bombeo. Aquí los apagones están siendo de 16 horas diarias. Aquí el agua es cada 4 o 5 días. El agua. Falta el agua. Desde Guaru, en Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes concluyó que los apagones llegaron para quedarse. La señora dijo que la electricidad la ponen un rato y la quitan y vuelven a ponerla y así van. Así estamos, apagón, hambre, calamidad de todo tipo y mucha desesperación entre la gente, porque la gente sin comida anda como zombies por ahí buscando cómo resolver. El dinero no alcanza, enfatizó la activista de la organización opositora Corriente Martiana. Así está la situación en Cuba, como bien lo dijo mi querida Yolanda. Caos por apagones en Cuba, niños sin ir a clases, cultivos sin regar y, por supuesto, desesperación. Y una nota cortita antes de irnos a la pausa. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez reiteró su llamado público para que los ciudadanos colaboren en la identificación de represores de la dictadura comunista cubana que residen en Estados Unidos, a los que calificó como monstruos comunistas responsables de crímenes de lesa humanidad. Sigan ayudándome a identificar los represores de la dictadura de Cuba que se han infiltrado en nuestro país. Estos monstruos comunistas han cometido crímenes de lesa humanidad y ahora se aprovechan de nuestras leyes para jubilarse en los Estados Unidos. No tienen cabida aquí, dijo a través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter. El legislador cubano-americano ha reiterado su compromiso con la comunidad exiliada y afirma que trabajará incansablemente para evitar que el país se convierta en un refugio para colaboradores del castrismo. Este pronunciamiento se suma a la carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional, en la que Jiménez solicitó la deportación inmediata de personas que, según denuncias, están vinculadas al Partido Comunista de Cuba, al Ministerio de Interior o a las Brigadas de Respuesta Rápida del régimen comunista, grupos señalados por actos represivos contra la ciudadanía cubana.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Alexander Martínez, activista opositor.
Quiero felicitar al Directorio Democrático Cubano por el trabajo que ha tenido y ha mantenido a lo largo de los años por la libertad de los cubanos. Libertad, libertad, libertad.
Recuento informativo.
Les invitamos a escuchar a continuación nuestras voces de Cuba.
En el espiritualmente siempre voy a estar bien, con optimismo, mirando las cosas con optimismo. Y la situación de nosotros con la alimentación cada día es más caótica, caótica. Esta gente está aquí acabando con los presos, un crimen lo que están haciendo. Es una actitud muy criminal de esta gente con el lío de la alimentación y los presos aquí, caballeros. No dando la alimentación, que no es alimentación, todo es agua, como si todo el mundo tuviera una dieta blandita. Ya sobrepasaron ya los límites, ya hierven la papa y eso es lo que nos están dando, el agua de la papa al día, así transparente, así como se queda ella duque con un poquito de sal, eso es lo que nos están dando de explicar. Sin alimentación, sin protección, sin gobierno, sin medicamentos, sin nada. Y entonces cuando tú vas a reivindicar, a pedirle algo sobre la mejor el alimento, lo que te busca es problema y te dice que es una indisciplina y te quiere meter para la seta y te mira con los ojos atravesados y eso es lo que hay, no tenemos más, ustedes son presos y eso es lo que te miren, sea.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La Constitución de los Estados Unidos, guía de la nación. La Convención de Filadelfia o Convención Constitucional fue llevada a cabo entre el 14 de mayo y el 17 de septiembre de 1787 para dotar a la naciente nación de una constitución y conformar el sistema de gobierno de los Estados Unidos que había estado funcionando conforme a los artículos de la Confederación después de su independencia de Gran Bretaña. En la Convención Constitucional se presentaron dos planes: el Plan Virginia, redactado en su mayoría por James Madison, el cual favorecía los intereses de los estados más grandes; una propuesta alternativa, el Plan New Jersey, otorgaba a los estados iguales prerrogativas independientemente de su tamaño y fue defendida por los estados más pequeños. En el Plan Virginia, el único titular de soberanía sería el gobierno central, por lo que los estados serían meras divisiones administrativas. Por el contrario, en el Plan New Jersey, los depositarios de la soberanía de la república serían los estados, todos en igualdad de condiciones. La primera propuesta era intolerable para los que, como el autor de la Declaración de Independencia, Thomas Jefferson, creían que un gobierno central fuerte suponía una traición a los ideales ilustrados de la Revolución y una amenaza para el pueblo y los estados. Además, la mayoría de los estadounidenses de entonces identificaba a su estado como su entidad política principal. El Plan New Jersey, por su parte, resultaba inaceptable para quienes buscaban superar el modelo confederal existente y reemplazarlo por uno más centralizado y federal, entre ellos figuras prominentes como Alexander Hamilton o James Madison. Otra diferencia que parecía irreconciliable era que el Plan Virginia defendía que los estados debían estar representados en el legislativo federal según su población. Como esto claramente perjudicaba a los estados más pequeños o despoblados, el Plan New Jersey reclamaba una representación idéntica para cada estado. La solución adoptada zanjó el asunto salomónicamente. El poder legislativo de la nueva república sería bicameral, aplicándose en una de esas cámaras la propuesta de Virginia. y en la otra la de New Jersey. En la Cámara de Representantes, sus miembros serían electos según la propuesta de Virginia en función de su población. Pero en la otra Cámara, el Senado, se aplicaría la de New Jersey y los senadores serían electos en igual número para cada estado, independientemente de su tamaño y población. Ambos principios rigen hasta el día de hoy. El 17 de septiembre de 1787, la Constitución de Estados Unidos fue completada en Filadelfia. Ahora se requería que 9 estados la ratificaran para que entrara en vigor. Luego de arduas luchas para la ratificación en varios estados, New Hampshire se convirtió en el noveno estado el 2 de junio de 1788. Se establecieron entonces fechas para que la Constitución entrara en vigor y el gobierno federal creado comenzó sus labores el 4 de marzo de 1789 bajo la presidencia de George Washington.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
A lo largo de mi carrera periodística y más aún, a lo largo de mis vivencias de cubano, yo he podido hablar con muchos hombres y mujeres que han sufrido persecución, atropellos y prisión a causa de sus ideales. Y casi unánimemente, cuando les he preguntado, me han respondido que aún en las peores circunstancias, encerrados en celdas de castigo o sometidos a golpizas, se han sentido libres, que nadie ha podido arrancar de sus corazones la libertad. Yo mismo, en mis experiencias personales, me he sentido igualmente libre cuando me cercaban en ocasiones los barrotes del castrato. Cuando he inquirido y cuando me he preguntado a mí mismo de dónde viene esa sensación de libertad que parece que se engrandece cuanto más adversas le son las circunstancias, la respuesta igualmente ha sido casi unánime: de la fe. Viene de Dios, el amor de Dios nos hace libres. Sé que decirte esto a ti hoy, en medio de tu vida de opresiones y miserias, agobiado como estás por vivir en el miedo, en la mentira, en la simulación, en la más dura necesidad, pudiera sonar como algo etéreo, demasiado filosófico para ser digerido, mientras te debates pensando cómo vas a resolver este día. Pero yo quiero invitarte a que hagas un esfuerzo, te eleves por encima de lo que te asfixia y pienses en esto, en lo que es y en lo que puede ser Dios en tu vida, un Dios liberador. Quiero hacerlo hoy porque estamos en Semana Santa. El viernes, el sábado y el domingo estaremos conmemorando la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, Jesucristo, quien vino a la tierra precisamente para mostrarnos el rostro de Dios y su relación de Padre con nosotros, los hijos que Él creó libres. Estos días, pues, son los mejores días para que busques a ese Jesús y escuche lo que Él tiene que decirte a ti, como hombre o mujer, como cubano. Entenderás entonces tu respetable dignidad de hijo de Dios. Verás cuán libre eres y podrás entonces materializar esa libertad en tu vida y en tu patria. Que tengan tú y los tuyos una feliz Pascua de Resurrección.
Y de esta manera, mis queridos amigos, hemos concluido esta edición de Recuento Informativo, nuestra revista de noticias.
Radio Martí y Radio República les han presentado
Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.